Guía, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 14 de agosto del año 2023. Aquí estaremos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hablaremos sobre la situación que enfrentan los cubanos con la bancarización. También tendremos informaciones del ámbito internacional. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros con los adelantos de su programa Cuba al Día. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Así que comenzamos con Noticias de Cuba.
El gobierno cubano intenta promover la bancarización frente a una ciudadanía temerosa y desconfiada que ve cómo el dólar sube y el peso nacional pierde su valor. Luis Guardia tiene este informe y el análisis de Elías Amor, economista cubano radicado en España.
Otro de los récords de esta semana fue la subida del dólar estadounidense en el mercado informal, que según el portal digital eltoque.com, llegó a 233 pesos nacionales.
La cotización del dólar en el mercado informal de la economía cubana se ha situado de manera sorprendente cerca de los 250 pesos. Y claro, esto ha encendido señales de alarma porque hay muchos analistas y operadores de esos mercados informales que no acaban de creérselo y sobre todo no acaban de ver dónde puede estar el suelo del peso cubano que está en caída libre.
En su blog Cuba Economía, Elías Amor analizaba los planteamientos de varios funcionarios gubernamentales sobre la llamada bancarización y concluía que estaba enterrada. La infraestructura pudiera ser el principal obstáculo según los entendidos, que recalcan que la iniciativa tropieza además con una población envejecida, carente de teléfonos inteligentes y sumida en un atraso tecnológico. Una revolución tecnológica del día a la noche para una población que no ha vivido con ella, cuyo 21.6% supera los 60 años de edad y carente de herramientas tecnológicas. Las colas también aumentan. Los cubanos acuden a los cajeros de las sucursales bancarias en busca de efectivo. Ante la falta de circulante, se tienen ya reportes de una banca paralela que comienza a cobrar un porcentaje de comisión y prestar dinero contra el monto que tiene el cliente en su tarjeta. Luis Guardia, Martí Noticias.
Tras la visita de Diosdado Cabello a La Habana, expertos en las relaciones entre Cuba y Venezuela analizan la estrategia de ambas naciones para contrarrestar a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo envió este informe y las opiniones del analista político Alejandro Armas y del cientista político José Vicente Carrasquero.
Para estos analistas, el encuentro entre los dos partidos de gobierno de los regímenes cubano y venezolano apunta al diseño de la estrategia con la que enfrentarán a la oposición en medio del proceso de elección primaria para ir con un candidato unitario a las presidenciales en 2024.
Técnicas de control social, técnicas de control político que el gobierno cubano ha mantenido a lo largo de varias décadas para mantenerse en el poder. Creo que el intercambio que hay entre Venezuela y Cuba es fundamentalmente eso. Venezuela recibe esa especie de know-how de Cuba a cambio de recursos energéticos.
Estas relaciones tienen el agravante de que el Partido Comunista Cubano ejerce una especie de tutela, de jefatura sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela. De allí que los lineamientos de cómo actuar en distintas acciones, qué cosas tener en cuenta y cómo actuar frente a algunas situaciones, vienen directamente de la jefatura del Partido Comunista Cubano.
En este sentido, el régimen avanza y para la semana que viene la Asamblea Nacional que controla nombrará al nuevo Consejo Nacional Nacional Electoral para las elecciones que vienen. Y también en la calle, los candidatos a la primaria de la oposición son objetivo del régimen. Enrique Capriles fue atacado por grupos de choque en Tucupita, al este de Venezuela. Desde ahí denunció la táctica para impedir su recorrido.
6 incidentes. Dios nos proteja, que este país agarre el camino de lo que pasó en Ecuador.
Al oeste de Venezuela, desde el estado Zulia, María Corina Machado lanzó esta advertencia a Nicolás Maduro.
¡El 22 de octubre comienza la derrota de Nicolás Maduro!
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12 con 35 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado en este inicio de semana Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, José Luis. Bueno, pues lunes de información acá en el Noticiero Estelar. Vamos a estar siguiendo en Cuba al Día hoy la situación de los dos presos que quedan. De qué manera se les fue informada a la familia que en el caso de ellos están acusados de ser los promotores de la protesta. Recibieron visita el viernes. Estamos tratando de contactar a la familia para que nos hablen de las condiciones en que se encuentra la prisión provincial. También el incremento de la inflación, el precio de los alimentos, con el aumento del dólar que ya rompe récord, está a 2.47, amaneció así hoy lunes en Cuba. Y parte importante, vamos a hablar hoy con familiares de algunos presos del 11J que también están recibiendo hostigamiento. Y el tema central del espacio, vamos a buscar otra arista dentro del desplome que tiene el sistema de salud cubano en la falta de medicamentos. El anuncio que hizo recientemente pues la Oficina Nacional de Estadística e Informática que 12.000 médicos habían sido bajas en el último año, pero sí. Esto tiene otra arista, que es el impacto académico que tiene. También se han ido profesores universitarios en las diferentes universidades de ciencias médicas. ¿Cuál es el impacto que tiene en la formación de los nuevos cubanos? Vamos a hablar con una académica que nos hable sobre esta situación.
Pues estaremos, como siempre, pendientes a todas estas informaciones. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 14 de agosto, 7:15, Yankees versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
En Radio Martí, 12.37 minutos y hay más noticias.
Así es, la Junta Militar que depuso al presidente de Níger, Mohamed Bazoum, anuncia que el mandatario será procesado bajo cargos de alta traición y de socavar la seguridad del Estado. El autodenominado Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria anunció que el gobierno transitorio ha reunido las pruebas necesarias para perseguir a Bazoum y a los que llama sus cómplices locales y extranjeros ante las instancias nacionales e internacionales. Si es declarado culpable, Bazoum podría enfrentar la pena de muerte según el Código Penal de Níger.
Por otra parte, representantes del gobierno colombiano y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciaron hoy en Venezuela el cuarto ciclo de negociaciones de paz en medio de una tregua de 180 días que entró en vigor el pasado 3 de agosto. En un comunicado conjunto, las delegaciones resaltan el cumplimiento de acuerdos previstos tras la tercera ronda de diálogos celebrada en Cuba.
Y ataques atribuidos a disidentes de la guerrilla de las FARC dejan 4 policías muertos en el suroeste del país, en Colombia. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Ataques atribuidos a disidentes de las FARC en el suroeste de Colombia. Una emboscada y una detonación de un coche bomba dejaron 4 policías muertos el fin de semana en 2 nuevas violaciones a la tregua pactada por las autoridades con los rebeldes.
Hacemos el llamado a todos los actores armados para que depongan este tipo de actuaciones. Están llevando a la ruptura total de la confianza, lo cual dificulta que el gobierno nacional pueda avanzar en la búsqueda de una solución negociada al conflicto que hoy estamos afrontando.
La región es un bastión del denominado Estado Mayor Central, el principal grupo de disidentes del Pacto de Paz que desarmó a la guerrilla FARC. Liderado por Iván Mordisco, el EMC hace parte de los grupos armados ilegales con los que Petro quiere negociar y acordar el desarme dentro de la llamada paz total. Pero la oposición denuncia que los armados han aprovechado esta política para fortalecerse y atacar a la fuerza pública.
El Congreso de El Salvador procede con un antejuicio a un diputado oficialista por un escándalo de conducta inapropiada, mientras la Fiscalía arrestó al exasesor de seguridad gubernamental por presuntamente divulgar información oficial. Nery Mabel Reyes reporta desde La Nación Centroamericana.
Una denuncia sobre un contrato ficticio por $90,000 que habría sido firmado por el diputado oficialista del partido Nuevas Ideas, Eric García, derivó en un antejuicio para despojarle de su fuero y que enfrente un proceso de falsedad ideológica. En tanto, la Fiscalía General dispuso la captura del ex asesor de seguridad del gobierno de El Salvador, Alejandro Mason, acusado de revelación de hechos en su condición de funcionario oficial y por filtrar información con el propósito de que el expresidente Mauricio Funes evadiera la justicia. Los representantes de la oposición consideran que se trata de una depuración selectiva del partido, pero reconocen que el oficialismo ha acelerado la aplicación de sanciones, como lo sostiene Carlos Araujo, ex asesor del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena.
Ante una falta de alguien que yo considero que es negativo para mi partido y que está traicionando los principios del partido, lo que hago es hacer algo rápido y sacar.
El Salvador vive un año preelectoral y el punto más fuerte de aceptación del gobierno es el mejoramiento de la seguridad pública mediante la aplicación del régimen de excepción, una medida que, según el abogado Salvador Meléndez, era necesaria para frenar la brutalidad de las acciones de las pandillas, pero que debió acompañarse de medidas correctivas.
Si una persona es privada de su libertad y pasa un año en ese régimen, en el SECOT, y no ha cometido un delito, ¿quién va a reparar el daño que se le ha hecho? Esa es una pregunta que hay que hacerse.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo recientemente que se comprobó que unas 5,000 personas detenidas en los operativos del régimen de excepción no habían cometido ilícitos y fueron liberadas por el sistema judicial. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Han trasladado a una cárcel de máxima seguridad al líder de un grupo del crimen organizado, señalado por el extinto candidato presidencial Fernando Villavicencio de haberlo amenazado de muerte. La agencia AFP ofrece los detalles.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso informó el sábado que José Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la agrupación criminal Los Choneros, fue trasladado a La Roca, una pequeña cárcel de máxima seguridad. El candidato presidencial, Fernando Villavicencio, acusó al pandillero de haberlo amenazado antes de ser asesinado. Las autoridades no han esclarecido quién pagó a los sicarios que le dispararon, pero por el caso hay 6 colombianos detenidos, mientras un séptimo murió en un cruce de disparos con custodios del candidato. Unos 4,000 militares y policías de Ecuador ingresaron el sábado al Centro de Privación de Libertad Zonal número 8 de Guayaquil, en el suroeste ecuatoriano, donde está recluido alias Fito desde 2011 y condenado a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. La cárcel a donde fue trasladado es parte del mismo gran complejo penitenciario. Según las autoridades, el operativo se desarrolló con el objetivo de intervenir en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad de la penitenciaría, en el marco del estado de excepción en las prisiones del país, que arrancó a finales de julio tras una masacre.
Y en Venezuela persiste la incertidumbre sobre cómo actuará el Tribunal Supremo de Justicia afín al presidente Nicolás Maduro sobre el proceso de las elecciones primarias de la oposición. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
En el Tribunal Supremo de Justicia avanza una acción judicial que busca suspender la primaria presidencial de la oposición venezolana. Sin embargo, se trata de un acto cívico que, de acuerdo al abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Óscar Arnal, el Poder Judicial no tendría argumentos para impedir.
No tendría ningún tipo de justificación para hacerlo, pero bueno, lo han solicitado ellos mismos. O sea, el mismo chavismo ha ido allí a solicitar que se suspendan esas elecciones primarias de la oposición, lo que habla de grado de animadversión y de cómo están en definitiva aferrados al poder, ¿no? Que es algo impresionante. O sea, parece que no hubieran leído el artículo 6 de la Constitución venezolana, que dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela será siempre democrático, alternativo.
Consultada sobre los escenarios en caso de que el Tribunal Supremo suspenda la primaria, la politóloga Ana Milagros Parra no ve pasividad por parte de algunos precandidatos presidenciales.
creo que puede venir una ola de presión interna, dígase protestas, dígase más atención por parte del público y presión interna, si eso pasa. Como digo, no es un escenario ajeno a Venezuela, ya que ha pasado varias veces cuando el gobierno utiliza o supone una traba muy directa a la vía electoral o las vías institucionales.
A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. En las últimas semanas se han registrado diversas acciones contra miembros de la sociedad civil, que según la oposición no son hechos aislados y forma parte de un patrón de persecución. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Organización Mundial de la Salud confirmó un aumento del 80% en casos del COVID en todo el mundo, aunque la mortalidad bajó. La agencia AFP informa.
La Organización Mundial de la Salud informó que el incremento fue de más de 80% en el último mes, equivalente a casi 1,5 millones de infecciones. Las cifras coinciden con el aumento de la circulación de una nueva variante del virus en países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, que se encuentran en verano. Expertos consideran que además de las concentraciones de gente a causa de las vacaciones, la disminución de la inmunidad también puede estar relacionada. Sin embargo, la cifra de fallecidos cayó un 57% y se situó en 2,500. La OMS advirtió que estas cifras no reflejan por completo la situación real, ya que han dejado de hacerse pruebas de diagnóstico y se ha descontinuado el seguimiento de la pandemia. En la región del Pacífico Occidental, las infecciones han aumentado 137% en el último mes. Aunque la OMS declaró que la pandemia dejó de ser una emergencia sanitaria mundial a principios de mayo, su director Tedros Adhanom dijo esta semana que el virus sigue circulando en todos los países, sigue matando y sigue cambiando. Su versión EG.5, apodada Eris por algunos científicos, es la más analizada porque podría ser la responsable del rebrote. Se trata de una subvariante de la familia Omicron, que a su vez parte de la cepa XBB, identificada en Norteamérica, Europa e India.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Laina, el gobernador de Hawái advierte que decenas de personas más podrían ser encontradas muertas tras los incendios forestales de Maui. Los equipos de búsqueda recorren calle por calle mientras las llamas avanzan rápidamente a través del terreno, informa Prensa Asociada.
Londres, Gran Bretaña, reporta que sus aviones de combate Typhoon interceptaron hoy a dos bombarderos de patrulla marítima rusa en el espacio aéreo internacional al norte de Escocia, dentro del área de vigilancia de la OTAN.
Túnez, al menos 5 migrantes murieron hoy y otros 7 están desaparecidos después de que la embarcación en que viajaban hacia Europa se hundiera frente a las costas de Túnez, dijo a la AFP un funcionario judicial de la ciudad de Sfax.
Nairobi, un ataque aéreo en una concurrida plaza de la agitada región de Amhara, en Etiopía, mató al menos a 26 personas e hirió a más de 55, así los dijo este lunes un alto funcionario de la salud días después de que las autoridades afirmaran que se había restablecido la calma en el área.
Nueva Delhi, las lluvias torrenciales caídas el fin de semana en el Himalaya Indio provocaron deslizamientos de tierra que han causado la muerte de más de 50 personas y se espera que el número de víctimas aumente, según informaron este lunes las autoridades.
Hablemos del calor, pues en Saldet, en Girona, es uno de los municipios afectados por las restricciones de agua derivadas de la situación de la sequía en que se encuentra Cataluña en estos momentos. En la zona se encuentran diversas plantaciones frutales que se han visto afectadas por dichas limitaciones. Por su parte, Europa Press entrevistó al agricultor José Planas, quien está muy preocupado por las consecuencias del calor y el cambio climático en las frutas.
Nos preocupa y nos preocupa mucho porque en esta zona hay muchos árboles frutales, mucha manzana, que son árboles que en principio pues tienen una vida de unos 20 años. Entonces, claro, aquí se ha invertido mucho en replantaciones y hay mucha plantación joven. Y claro, tú vas viendo que cada año pues la situación es diferente. Cada año pues hace más calor y cada año hace menos días de frío, menos lluvia. Y claro, entonces claro, dentro de 20 años o 15, pues no sé, pero la situación no se ve bien. Bueno, el río fluvial hace mucho tiempo que no pasa agua por el río, no se ve pasar agua, pero el agua pasa por debajo. Y aquí hay unas, bueno, el acuífero, no sé dónde viene exactamente el agua, pero debajo a unos 5 metros, 5 y medio, pues hay agua, de momento hay agua, que se puede acabar, pero tampoco no sé si hay nadie capaz de predecir esto a largo plazo. Supongo que será un problema, si no cambia la situación será un problema. Se ha prevenido bastante ya desde la primavera, se han atrasado riegos, se han suprimido cultivos de maíz sobre todo, y bueno, y más o menos vamos haciendo más o menos normal lo que es el riego en fruta y en maíz.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, ¿qué tal de fin de semana?
Buenas tardes.
Muy bien, no, estamos repletos de acción deportiva. Uh-huh. Repletos. Vamos a comenzar en Bakú, Azerbaiyán, donde el cubano-americano Leinier Domínguez, entre los mejores 8 ajedrecistas del mundo. Esa es la buena noticia. La mala es que va a tener que enfrentarse a Fabiano Caruana, un italo norteamericano, nacido aquí en Miami, da la casualidad, que está clasificado como entre los mejores 3 del mundo.
Bueno, pero él está entre los 8 mejores.
Entre los 8 mejores, hoy por hoy, acaba de derrotar a Alexei Sorana, un muchacho de Serbia, para clasificar justamente a los cuartos de final. Mañana comienza esta batalla contra Fabiano Caruana, que según los expertos en la materia va a estar buenísima. El que gane este match representaría a Estados Unidos, porque Leinier Domínguez, cubano-americano, nacido en Cuba, está representando a Estados Unidos en esta competencia internacional. Le ponen la banderita y todo.
Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Vamos a ver qué pasa a partir de mañana. El Mundial Femenino, al rojo vivo, a las 4 de la madrugada el martes.
¿Usted va a madrugar?
No, yo lo voy a grabar. Yo lo estoy grabando y lo veo a las 7:30. ¿Okay? Bueno. España contra Suecia en la primera semifinal.
Juegazo.
Un partidazo, un partidazo. El que gane ese encuentro se enfrenta al ganador entre Australia e Inglaterra.
Esta vez sí lo pueden ver los europeos, ¿no?
Este sí, porque es a las 4 horas de aquí, 10 horas de España. No te creas, tampoco están muy contentos. Ellos querían hora de almuerzo.
Para bueno, poder... pero a las 10 de la mañana muchos están de vacaciones, ¿eh? En agosto de vacaciones.
Buen punto, un mes entero de vacaciones. Exacto. Sí, buen punto. Exacto. Así que... bueno, el partido mañana va a ser en Auckland, Nueva Zelanda, y luego el miércoles en Sydney, Australia, el país anfitrión, contra Inglaterra. Van a haber 66,000 australianos en ese partido para ver a su selección nacional tratar de clasificar a la final. Así que la final va a ser, por supuesto, el domingo. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore derrotaron 5-3 a los Marineros de Seattle, y los dos lanzadores cubanos que tienen los Orioles lanzaron cada uno un inning perfecto en relevo. Sionel Pérez, el zurdo, un inning perfecto, 2 ponches, mientras que Jenier Cano, un inning perfecto con un ponche. Así que entre los dos cubanos mantuvieron este partido empatado para que luego los Orioles lo ganaran en extra innings, 5-3. Gigantes dejaron en el campo a los Texas Rangers. El cubano Adolis García se fue en blanco de 4-0 con un ponche y su promedio descendió a 259. Webb, el pitcher abridor de los Gigantes, lanzó bastante bien. 8 entradas, 2 tercios, 6 hits, una sola carrerita, un solo boleto, ponchó a 6 y fue uno de los héroes de la jornada. En la ofensiva, Estrada con 3 hits y Bailey con 2 impulsadas y 2 imparables. Shohei Ohtani jonroneó.
No me digas.
Y ese fue el batazo que terminó siendo la carrera de la victoria.
¿Pero qué día no hay un batazo de él, hijo?
No te creas. Llevaba 10 días sin conectar jonrones. Eso es alarmante en la pelota.
Bueno, pero había conectado. Tiene que descansar un poco, Pepe.
No, es que no ha descansado.
No puede ser la locomotora, ¿no?
Se ha estado envasando. Ha estado conectando hits, pero no eran jonrones. Anoche sí. Su único hit fue un jonrón y su carrera impulsada número 84 terminó siendo la carrera del triunfo cuando los angelinos vencieron a los Astros de Houston, los campeones mundiales, 2-1. Shohei Ohtani también negoció boleto y también se ponchó una vez. Hey, nadie es perfecto. Sigue teniendo promedio de bateo 305, promedio en base de 408. El cubano Jordan Álvarez, left fielder de los Astros, se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Los Marlins no solamente le ganaron la serie a los Yankees de Nueva York aquí en casa.
¿Pero por qué usted se emociona?
Porque es el equipo local. Vamos a dejarlo ahí.
No, no es que y porque no te toquen la campana.
Con cinco carreras para un bullpen. Lo único que ha marchado bien para los Yankees este año ha sido el bullpen. Ni la ofensiva ni el picheo abridor, excepto por Garrett Cole, el picheo abridor un desastre. Pero el bullpen sí funcionaba bastante bien. Uh-huh. Bueno, anoche, 5 carreras en el 9th inning y los Marlins le dieron vuelta al marcador para ganar 8-7 y los Yankees perdieron la serie contra los Marlins. También Alcántara había lanzado una obra de arte el sábado.
Uh-huh, claro.
Uh-huh. Así es. En este partido, Arraez, el venezolano segunda base con 3 hits y 3 impulsadas, batea 367. Y Berger, el tercera base con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Llenaron el estadio los 3 días consecutivos, así que yo creo que los Yankees deberían de venir todos los años 3 partidos a Miami para que por lo menos 3 veces al año se llene el estadio.
Dice que perdieron por la humedad y el calor.
No, pero si el techo estaba cerrado, había aire acondicionado, no había sol, no había lluvia, todo estaba... No,
algo de sol había el sábado por la tarde.
Había sol, Pepe, ¿qué pero, pasa?
Llovió por la mañana.
Pero si el estadio es bajo techo, muchachos, ¿qué pasa? Ahí no hay nada, cierran el techo y se acabó. Es un mundo aparte. Bueno, Cleveland derrotó a Tampa Bay 9-2, Yandy Díaz con una carrerita impulsada, su 59, Randy Arozarena con un doblete, pero no fue ni remotamente suficiente para el equipo de Tampa Bay, que ha jugado muy mal desde el juego de las estrellas, y los mellizos de Minnesota blanquearon 3-0 a los Phillies de Filadelfia. El pitcher venezolano Rangel Suárez, con 6 entradas, 1/3, pese a que perdió, lanzó bastante bien. Sonny Gray de Minnesota lanzó aún mejor, 6 entradas, solo 2 hits, 0 carreras, 3 boletos, ponchó a 7. El colombiano Donovan Solano con 3 imparables en este partido y Polanco con 2 hits y 2 carreras impulsadas. Leo Messi va a jugar mañana en Filadelfia en las semifinales de la Copa de las Ligas. Increíble que la presencia de este hombre ahora tiene al Inter de Miami en una semifinal de un torneo continental.
Sí, señor.
Tú nos cuentas qué pasa después.
Béisbol de las Grandes Ligas esta noche por Radio Martí.
Muy bien.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Netflix estrenó la aventura de espionaje Heart of Stone con Gal Gadot y Jamie Dornan. En la película dirigida por Tom Harper, la Mujer Maravilla hace el papel de la espía Rachel Stone y el actor irlandés de 50 Shades of Grey aparece en el rol de otro agente al que solo conocemos como Parker. Al igual que Dead Reckoning Parte 1, Heart of Stone está producida por Skydance. Like Father, Like Son de Tal Palo Trastilla, The Many Saints of Newark está en Max. La película con Michael Gandolfini es sobre los orígenes de Tony Soprano, narrada por un sobrino, una de las víctimas mortales del mafioso de Nueva Jersey. Que sepamos, fue la última actuación de Ray Liotta. Los Soprano y su música evocan imágenes del perfil de Nueva York antes del 11 de septiembre. Christopher Cross se presentó el sábado en el Starlight de Marbella, España. Cross ha ganado 5 Grammy, 1 Oscar, 1 Golden Globe y ha vendido 10 millones de álbumes a escala mundial. El público agotó las entradas para ver a Diana Krall esa misma tarde en el Wolf Trap, cerca de esta capital. La entrega de los premios Emmy tendrá lugar el lunes 15 de enero. Iba a ser en septiembre, pero fue postergada debido a las huelgas en Hollywood. La 75ª entrega de los galardones a lo mejor de la televisión estadounidense será transmitida desde Los Ángeles a pocos días del Globo de Oro y los Critics' Choice Awards. Este segmento llega a ustedes por VozDeAmerica.com. Radio Entretenimiento. Ahí estamos. Será hasta mañana.
La idea del letrero de Hollywood nació en 1923 a raíz de...
Con 58 repasamos nuestros titulares. La falta de esperanza lleva a los jóvenes a huir de Cuba en busca de un futuro mejor.
Presos, familiares y activistas alertan sobre el deterioro de las condiciones carcelarias.
Más de 3.000 cubanos ganan la lotería de visas de Estados Unidos.
El economista libertario Javier Milei logra la mayor votación en las primarias de Argentina.
Casi un centenar de muertos ya por los incendios en Hawái.
Y ya nos contaba Pepe que el cubano Leinier Domínguez clasifica a cuartos de final en la Copa del Mundo de Ajedrez.
Recuerde, como siempre, la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo aquí a través de las frecuencias de Radio Martí Noticias para que usted esté siempre bien informado. Este equipo se retira nuevamente mañana a las 12 del mediodía. Es la cita con la información y hoy le acompañamos en el sonido el ingeniero Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.